Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al Heinz Prosit, bienvenidos a esta tertulia interactiva que tenemos todos los martes aquí y con siempre con muy buena compañía, Kevin.
Gabón Ferdinand, siempre buena compañía. Hoy estoy un poquito encendido todavía, ¿eh?
Ya te veo, porque estás despoticando antes de empezar el
Estoy caliente
programa.
Con la convocatoria que he visto hoy, de quiénes son los elegidos para ir a Bérgamo a jugar contra el Atalanta. Pues bueno, una decepción más. Yo personalmente me da rabia la convocatoria.
A mí no me convocaron, ¿eh?
Pues oye, pues igual todavía estás a tiempo, viendo lo que ha llevado.
Señor Urizar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí porque hay muchas cosas para preguntar del partido del otro día, del arbitraje.
Se habla demasiado de los árbitros y del VAR. Se habla demasiado.
Desgraciadamente se habla mucho de los árbitros, cosa que no debía de existir.
Es porque lo hacen muy bien, ¿verdad?
¿Eh?
Lo hacen muy bien.
Algunos sí, no, otros no.
Mira, vamos a ver, se está cargando mucho las culpas en los árbitros cuando realmente la culpa es del VAR siempre.
Pues mira, es una buena... David Salinas, está moviendo la cabeza.
Poniendo caritas.
Bueno, yo en el 99,9% de las cosas estoy de acuerdo con Ilbón Urizar. Pero acaba de decir algo que se está repitiendo mucho y se está escribiendo mucho estos días, que la culpa es del VAR.
Claro.
Se bebe mucho y...
Yo pienso lo siguiente, yo pienso que el VAR es una... Ahora estamos con B y también es culpable de muchas cosas el VAR con B. Pero volviendo al fútbol, el VAR es un instrumento, una tecnología que se ha aplicado, que es buena, es como los cuchillos, ¿no? Los cuchillos son buenos si se utilizan para cortar carne, para cortar cosas, pero son malos si se utiliza para agredir a la gente, ¿no? Bien. Pues entonces el VAR
no agrede a nadie, ¿eh?
No, acabo de razonarlo. El VAR es bueno porque te da elementos de juicio para ver las jugadas, cosa que antes no se podía, pero es bueno si se utiliza bien. Entonces, si teniendo esa ventaja como tienen los árbitros ahora para ver las jugadas, para corregirlas, gracias a unos ayudantes que están ahí sentaditos, muy cómodos, con calefacción, pero se utilizan mal y se ven cosas distintas a la que ve el resto de la humanidad, pues entonces los fallos son más graves. Entonces, por eso la gente está indignada, porque teniendo una herramienta que es buena de por sí, el VAR no es malo, es bueno. Si se utiliza mal y se cometen errores, pues son mucho más graves que los que cometíais antiguamente como humanos que estabais en un campo y teníais que ver con dos ojos o con cuatro una cosa que había sucedido más o menos cerca. Ahora, es menos disculpable el error. Y estos errores que se están cometiendo con la utilización del VAR, pues son objeto de indignación por mucha gente y yo lo entiendo.
Por alusiones, Ilbón.
Tanto que por alusiones.
Sí, yo estaba pensando en lo mismo, a ver qué dice Ilbón.
Bueno, mira, vamos a partir de una base. El VAR es un mal necesario. Y partiendo de ahí, hay que decir que el VAR está para solucionar errores muy graves, no para meterse en una opinión del árbitro, que es el que tiene que decir. Segundo, el que primero tiene que tomar decisiones es el árbitro. Y ahí los árbitros están fallando porque los árbitros lo dejan todo. Ya me llamará el del VAR. No, señor. Eres tú el que tienes que tomar las decisiones y el VAR está para corregirte tus errores graves. Y tercero, los árbitros en primera división están careciendo de personalidad en muchos aspectos con relación al VAR. Tú puedes ir al VAR, puedes verlo, y luego está una cosa. No hay que, una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es lo que dice el espíritu del reglamento. Y el reglamento muchas veces te da todas las facultades al árbitro para interpretar si hay intencionalidad o no hay intencionalidad en las acciones. El VAR es un sujeto que solamente te dice, según dice el reglamento y según dice la norma del Comité Técnico de Árbitros, un brazo extendido del cuerpo, si le pega, es penalti, te llama por eso. Pero tú tienes que interpretar si anteriormente ha habido, como se dice reglamentariamente, una obstrucción o un agarrón o desestabilizar al jugador, que es lo que ocurre en el caso de Yuri. Y entonces para eso es. Pero eso te digo yo siempre, que el árbitro es el primero que tiene que tomar las decisiones en el terreno de juego. Y hoy en día se han hecho cómodos.
Y bueno, estoy súper de acuerdo contigo en el hecho de que les hace falta muchas veces personalidad, a veces también incluso conocimiento o haber jugado, que igual alguno no ha jugado. Y voy a la jugada clave del partido del otro día. La jugada que a todos nos enfada muchísimo es ese penalti que pitan de Yuri con Muriqi. 4 minutos después le llaman a este fenómeno, que vaya a ver a su tele, como fue rápidamente. Si tú tienes una noción mínima de fútbol, tú ves esa acción y ves que hay un desequilibrio, que evidentemente Muriqi le pone el brazo, Yuri abre los brazos porque desequilibra y le roza el balón en la mano, le roza, que hay que ver la cámara lenta.
A mí me da lo mismo que le roce que le dé.
Pero te quiero decir, que le acaricia el balón en la mano, vale, da igual lo mismo, que se le da clara o que le roza.
Pero
lo que digo yo, rápidamente,
déjame
rápidamente. O sea, lo que es muy fuerte es que veas esa jugada a cámara lenta, que tú ves que hay un desequilibrio y que seas capaz de pitar penalti. En Mallorca, yo tengo amigos, sobre todo uno que estaba viendo el partido y me decía, Kevin, nadie pidió nada en esa acción. Y es el mejor termómetro. Cuando la acción del Mallorca ve el partido tranquilamente, hay esa acción, hay esa disputa, el balón cae, nadie pide nada, y 4 minutos después le llaman al VAR. Y la gente, incluso en Mallorca, decía, ¿pero qué está mirando? O sea, no sabían ni qué jugada iba a mirar. Es lamentable, y siempre digo lo mismo, el VAR es vergüenza con V, ¿no? El VAR, siempre decimos la coña de V de vergüenza. A mí me parece un escándalo.
Pero yo te lo voy a aclarar ahora. Yo, el VAR, cuando le dan todas las jugadas, es cuando avisa. Y cuando acaba la jugada es cuando le tiene que avisar, no al momento.
Claro. ¿Mm? Sí, pasaron 4 minutos, vale.
Pasaron el tiempo que tenga que pasar, que sí, que nos parece que es demasiado. Pero lo segundo que yo pensé, ahora va al VAR y le va a pitar falta a Muniqi, por haber sujetado al otro del hombro.
Y en esos 4 minutos puede haber faltas, puede haber otro gol, puede haber expulsiones, pueden pasar tantas cosas en esos 4 minutos.
Ya, pero está así reglamentado,
Y os acordáis del gol de Muniain, ¿no? Sí. En Sabamés, que nos anularon el gol de Muniain famoso tiempo, contra el Barça. Sí. Pues lo mismo, encontrando algo.
Hay una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con esa jugada en concreto, que obviamente fue mal utilizado. Yo no creo, insisto, que sea el VAR. Es que el árbitro, como ha dicho muy bien Ilbón, es el responsable de todas las decisiones. Y tiene una ayuda, que a veces no lo es, como ha dicho muy bien Ilbón, que no tiene la suficiente personalidad los árbitros para erigirse en lo que son, los responsables de todas las decisiones. Entonces, si le llama el del VAR para decir, mira esto, puede hacer dos cosas, creo yo, Corrígeme si no, Ilbón. No hacerle caso y decir, no. Que eso lo hacen mucho en Inglaterra.
Lo tengo claro.
Yo ya lo he visto, gracias por tu aviso. Y segundo, si no lo tiene tan claro...
Voy a verlo.
Pero lo que no puede ser es que esté condicionado por lo que le está diciendo Menganito desde el VAR, diciendo, mira, fulanito, cómo le da una patada, cómo no sé qué. Ya le está predisponiendo. Y un árbitro, me imagino, que como está en pleno fregado ahí, pues está muy influenciado por lo que le diga su compañero. Porque además es una manera de descargarse un poco de la culpa, ¿no? Y eso va, como estás diciendo muy bien, Ilbón, en contra de la personalidad del árbitro. Pero yendo a la jugada concreta de Yuri, yo creo que es muy esclarecedor cuando el árbitro del VAR, el que está en el VAR, pronuncia, si no recuerdo mal, la palabra desequilibrio. Porque aunque no... Yo no sé, Ilbón, te lo pregunto, aunque no hubiera falta de Muriqi, aunque no hubiera falta, si el jugador se desequilibra, vamos a suponer porque pisa mal, y en ese desequilibrio le da en la mano...
Pues penalti.
Si se desequilibra y cae al suelo
y le da
con
la mano penalti.
Pero si eso es
pero si hay un desequilibrio.
No, propio. Propio.
Personal.
Personal, sí. Instintivamente le pega la mano, pues ya es penalti.
Es penalti.
A mí no me parece ni falta, os digo. Es una disputa entre dos jugadores. No es ni falta.
Pero hay un desequilibrio. Y es cuando le da en la mano, le roza. Mira,
hoy en día, para todos los comentaristas, y en este caso te voy a incluir a ti, ¿os creéis ya que se puede agarrar, que se puede obstruir, que se puede desequilibrar? No. Eso, el reglamento es muy claro y lo dice. Todo aquel jugador que lo desequilibras en carrera, debes de pitar la falta. Otra cosa es que apliques ventaja. Claro, entonces decir, es que pita todo, pues entonces que cambien el reglamento.
Y conociéndole a Yuri, hasta hace un poco la de Marijaya, hasta te exagera la acción para que se la pite.
Es que la exagera un montón.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de esto porque es interesante. Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Ibercompliance. Somos un despacho multidisciplinar en el centro de Bilbao. Servicios de consultoría, asesoría fiscal, laboral, contable, servicios jurídicos y formación diversa. Si estás valorando un cambio, pídenos presupuesto sin compromiso en el teléfono 944-247-634 o en administracion@ibercompliance.com. Te esperamos.
Bueno, seguimos. Ilbón, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, obviamente, porque ¿quién mejor que tú para explicar las cosas?
Palabra de Ilbón.
No, está
no, claro.
No, que sí, que
en
sí.
En este caso sí.
Pero por supuesto. ¿Tú has estado alguna vez en el bar?
Yo en el bar, viéndolo sí.
Con B.
En el partido, sí.
Viéndolo sí. No, pero digo, actuando no, pero nunca.
No actuando. Sí. Sabes más o menos cómo es por dentro, sí, lo que habla la gente y todo ese tipo de cosas.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Y ahí... ¿Hay veces que no coinciden los...?
No.
Siempre coinciden, ¿no?
Mira, en el bar no se meten unos con otros a la hora de determinar eso. El que está de bar, no el que lleva el bar, dos asistentes y esto, como le llamen, no se mete. Él ve las jugadas y dice, José Luis... posible penalti por mano, ¿puedes venir a verlo? Y José Luis le puede decir, lo he visto muy claro,
no voy a ir.
No voy. Vale.
O voy y lo veo.
Bueno, he aclarado esto. Todos modos, a mí me parece que el fútbol tendría que ser un poco más como antes y no todo el tiempo con la tecnología. No sé, el árbitro se puede equivocar.
Muy de acuerdo
si es
contigo.
Una cosa muy, muy, una equivocación muy, vale, ¿no? Meter el VAR y todo esto. Pero si no, ¿para qué quieres?
Muy de acuerdo contigo. Y además estamos cayendo en algo muy peligroso. Yo siempre digo lo mismo. Estamos acostumbrándonos a analizar el fútbol a cámara lenta. Y el fútbol a cámara lenta...
Y por una foto.
No se puede analizar un partido, una jugada, una acción a cámara lenta, porque hay que medir la fuerza, la intención. Es que el fútbol no se puede ver a cámara lenta. Yo entiendo que alguna acción puntual para ver el frame, si justo le da, si no le da. Pero de verdad, yo siempre digo lo mismo. Una entrada a cámara lenta son todas naranja. O sea, son todas naranja porque parece una bestialidad que le ha pisado, que le ha puesto. Nos estamos cargando el fútbol, suena tópico, pero yo siempre, cada día que pasa, estoy más convencido.
Si tienes una uña ahí que te toca y es penalti porque está ahí, que te roza, bah, ese tipo de cosas tampoco. Si no hay ningún tipo de. No sé cómo decirlo. Si no hay ningún tipo de.
Proporcionalidad.
Claro, eso, esa es la palabra, ¿no? No tiene sentido.
Bueno, pero ahí están los señores de la FIFA y de la Internacional Board. Que son los que marcan las normas a seguir.
Ya.
Y te voy a decir más, de acuerdo con los grandes equipos de Europa,
Claro, porque les interesa.
Pero no da la sensación de que en general el fútbol internacional, la FIFA, la UEFA, y es entendible, lo que quieren es, obviamente, más espectáculo, más goles, más penaltis. Y hemos pasado a lo que se dice un poco con ironía, del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Yo cuando veo penaltis, obviamente ya por veteranía en ver jugadas, sigo pensando que muchos que se dan por penaltis en el Antiguo Testamento...
Nunca serían,
porque mira, se ve como habéis dicho muy bien, en la cámara lenta se ve cómo le pega en la bota, vale. Pero ¿eso es suficiente para petar un penalti? El que le pega una patada en la bota. Habrá que ver la proporcionalidad
de
si realmente eso es suficiente para interrumpir una acción de juego. Entonces, a mí me da la sensación de que se tiende a que haya muchos penaltis, a que todo sea penalti. Eso vale por las manos y vale por las patadas, por decirlo así. Y hemos pasado de una época donde, con los errores que podríais tener, pero que erais más exigentes a la hora de pitar un penalti a lo que es ahora. ¿Es así?
Claro, porque...
Vamos a presentar a que acaba de llegar
Tato. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Tú has jugado fútbol?
Buenas noches, sí.
¿Bien?
No, mal.
No.
Entonces, mal, era malo.
Sí. ¿Hacías penaltis y todas esas cosas?
Me hacían. ¿Eh? Lo que pasa es que no era de tirarme, eso sí que es verdad. Nunca Ilbon, he sido de
como tiene que ser.
Ilbon, tú no le te haces ningún penalti a Tato.
No. No, pero yo te voy a aclarar lo otro. Hoy en día, fíjate hasta dónde ha llegado la interpretación del reglamento. Que cuando dentro del área, cuando el delantero chuta y el otro le hace una entrada a destiempo y lo derriba, pita penalti. Eso es residual. Yeah. No es en el momento del contacto, en disputa del balón, sino es después, pues sigue pitando penalti. Yo no lo entiendo.
Mira, antiguamente ese es el mejor ejemplo. Los que hemos jugado tan a fútbol regional, ¿no? De toda la vida. Era la típica acción dentro del área, delantero, cogías el esférico, le pegabas y luego te pegaban un viaje, pero un viaje, un recado.
Toma medidas disciplinarias, sí, nada más.
Claro, pero es que a mí no se me ocurría en ese momento al árbitro mirar y decirle, penalti. Y yo decía, oye, si he chutado ya, luego me la he envainado, me la como con patatas. Pero ahora, y por eso yo siempre también suelo comentarlo, de aquí a. Han pasado 10 años, imagínate, vemos penaltis que se pitan ahora, hace 10 años era impensable. Por eso el fútbol ha cambiado. Yo por eso digo que cada vez me gusta menos.
Mira.
Yo cada vez entiendo menos este deporte y me aburre más.
¿Cómo? Dime esos que le entran abajo y se agarran la cabeza y dan 20 vueltas por el campo y luego, después, como ve que no hay nada,
se levanta.
Salen corriendo. Oye, paras, le amonestas.
Por mentiroso.
Totalmente de acuerdo.
Al que mandas que entre el médico, le sacas fuera, lo tienes 2 minutos. Ya verás tú cómo ya la segunda no
hace. Yo estoy totalmente de acuerdo, Ilbon, en que no se ven tarjetas por simular. Y el arte de la simulación ha llegado a tal límite, incluso al fútbol inglés, que siempre ha sido un modelo de que se teatralizaba menos. Y no sé si os acordáis que
el propio,
sí, eso es, y el propio público siempre cuando veía a un jugador que simulaba, se oía un cosa que aquí era impensable. Pues no sé si también, sin ánimo peyorativo, el que el fútbol inglés haya recibido jugadores de otras zonas, de otros fútbol, ha hecho que esté también contaminado con la simulación. Y lo que no se ven son tarjetas por simulación. Y hay cosas que son, incluso, fíjate, no sé si voy a ser muy osado lo que te voy a decir, incluso a veces pitando una falta o un penalti, hay una simulación tal, eso lo que acabas de decir, de que me ha dado aquí y me pongo la mano en la cabeza, que tendría que ser objeto de tarjeta. Te voy a pitar la falta a tu favor, incluso te voy a pitar un penalti a tu favor, pero te voy a mostrar tarjeta por simulación.
¿Tú lo hacías eso?
Como que te has roto la cabeza.
¿Tú hacías eso?
Yo sí.
Sí, ¿no? Lo casabas ahí.
A que intentaba, es que eso es intentar engañar.
Ya.
Y contra eso el reglamento lo dice, que debes de amonestar. Pero os voy a decir, es que hoy en día ni los comentaristas, ni los jugadores, ni nadie... Habla de cosas que te salta ese reglamento. ¿Viste el Madrid contra el Levante? El segundo gol. Hay un córner. Vinicius pone el balón. Y Juller ese va a él y dice, no, que voy tal. Y va Vinicius y le chuta el balón. Y va el otro, lo coge con la mano y lo coloca para sacar la falta.
Mano.
Eso es mano
de toda la vida y
tarjeta.
Claro, de verdad.
Puedes evitar la tarjeta.
Y de verdad en el fútbol, y ¿os acordáis de Aduriz diciendo que no había sido penalti al público, diciendo que no con la mano?
Ah, sí.
Que le estaba del campo pidiendo penalti, pero se levantó Aduriz. y diciendo que no con el dedo a la gente para que dejemos de pitar. El futbolista también tiene parte de culpa de ello.
No, porque
están todos a tirarse. No, no están a decir las cosas.
Como un jugador haga eso, el entrenador y la junta directiva le sancionan.
Claro, a Duri, es que parece que estamos también los jugadores. A Duri le hicieron una falta dentro del área que todos pensamos que había sido falta y había sido penalti. El campo, San Mamés, empezamos a pitar y él se levantó y dijo que no, con las manos al público alrededor.
Pues que no era
¿dónde
penalti?
Está ese futbolista hoy en día?
Claro,
al árbitro se lo están poniendo muy difícil y no estamos ahí.
¿Sabes lo que pasa hoy en día? El típica acción dentro del área, el propio jugador simula, le pueden tocar, pero hace tanto teatro que es normal que el árbitro piense, es que me quiere engañar. Claro. Igual sí te ha tocado, pero como tú estás poniéndome lo difícil, si igual es penalti, pero como estás exagerando tanto, pues no te lo voy a pitar. Si muchas veces es contraproducente, o sea, esas acciones de intentar engañar, mentirosos en todos lados hay, ¿eh? Y lo ha dicho David, ¿eh? En la Premier antiguamente eran mucho más señoriales, mucho más respetuosos, cada vez hay jugadores de todos lados y la Premier... Cada vez se ven también más intentos de lo que dices tú, ¿eh? De esa zorrería, esa pillería.
Se ha igualado a la Liga Española en lo malo.
De todos modos, la picardía siempre va a estar en el fútbol. Todos los jugadores siempre que pueden...
Pero la picardía puede ser...
Pero el árbitro está para...
Claro, la picardía es buena.
Claro.
La picardía uno o
pero no la mala intención.
No. Pero bueno, la picardía es picardía, ¿no? O sea, están... queriendo de alguna manera sacar alguna ventajita, pero bueno, lo pilla el árbitro...
No. Y yo me parece muy bien, y yo siempre estoy orgulloso cuando el Atleti puntualmente echa de oficio, de orgullo, que no pasen cosas, el otro fútbol, perder tiempo, perfecto, pero el árbitro es el encargado en ese momento de, voy a dar 7, no, voy a dar 11, tú pierdes tiempo, pero yo voy a hacer mi trabajo, y el Atleti hará su trabajo en este caso.
Claro, lo haces así con el reloj, estás ahí, si ya no te preocupes que estoy aquí.
Claro.
Eso es un cuento.
Y luego el tema de las protestas, claro, como atletizales nos fijamos en lo que nos acaba de pasar el día de Mallorca.
Las camisetas.
Pero no tiene, efectivamente, o sea, no tiene ningún sentido ver lo que hoy en día se dialoga, que yo a veces pienso que es demasiado, que los árbitros dialogan demasiado y dan muchas explicaciones, pero tienden a dárselas a determinados jugadores de determinados equipos. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que un jugador, como Gorka Guruceta en este caso, y vamos a barrer para casa, le haga observaciones técnicas, porque así lo dice el acta, y por hacer observaciones técnicas le saque la segunda amarilla y se vaya a la calle.
Le dice a Yuri, esto es para compensar lo de Elche.
Sí, que además, según Unai Simón, se lo estaba diciendo a un compañero.
Unai Simón, como
dará una versión que a él le ha llegado.
Yo conozco a todos los jugadores, y el compañerismo, como ocurre en todos los sitios, es así.
Como entre árbitros.
Se lo dice y mira la televisión a la cara. A la cara se lo dice,
Pero hacer observaciones técnicas, es propio de una tarjeta.
Pone textualmente lo que le dice. Y eso
sí, lo del Elche.
Es para compensar lo del Elche, sí, pero lo que no es normal es que el que está en el banquillo del árbitro dice, oye, vete a poner un poquito de orden, que hay mucho jaleo en el banquillo del Atleti, vete a poner orden. ¿Cómo pone orden? Va el elemento, voy a llamar al elemento, y le saca roja al Ecue. ¿Eso es poner orden?
No.
Pues eso hizo.
Sí, he partido de la base de decir que no tuvo personalidad el
cero.
Árbitro.
Vete a poner orden y le echas al Ecuador.
Vamos a hacer un poco de orden aquí.
Venga, va.
Hacemos una pausa publicitaria y venimos enseguida. Me gustaría hablar también de otros continentes del arbitraje. A ver cómo lo ves tú. Pues tú estuviste pitando un Boca River en la cancha de Boca, ¿no? Estuviste pitando en la
Bombonera.
En la Bombonera, sí.
Casi nada.
Después de la publicidad hablamos.
Ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Arrobi.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. ¡Te esperamos! ¡A UPA Athletic!
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayor de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayor de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayor de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayor de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94-416-38-34. Angulas Mayor de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Deja de buscar. Ya has encontrado a tu alma gemela. Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas.
Desde 250 euros al mes. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, seguimos. Estábamos hablando antes de la publicidad y yo estaba pensando, ¿no?, que no... Yo veo partidos, siempre, toda la vida, desde la Argentina cuando era un niño hasta aquí, y bueno, y siempre que veo los partidos, no veo que todos los arbitrajes sean iguales. Depende un poco del equipo, depende un poco de la competición, del país y de cosas así. Hay cosas muy, muy distintas a la hora de pitar algunas faltas y todas estas cosas. No sé cómo lo ves tú.
No, yo lo único que te voy a decir es que cada partido tiene un árbitro. Eso de que todos los árbitros son iguales.
No, son iguales, no.
No es verdad. No,
claro, por supuesto que
y
no.
Y el comportamiento de los equipos no son iguales. Y te voy a dar una orientación.
A ver.
El 90% los jugadores se comportan según sea el entrenador en el terreno de juego. Según sea el entrenador, ahí tienes el Getafe, ahí tienes otros, ahí tienes el Atleti.
El Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, tal. Se ya. Portan así. Pero sí hay una cosa que es muy clara. En el terreno de juego tienes jugadores más agresivos, menos agresivos, y hasta los mismos entrenadores, según qué partido sea y contra quién sea, sabe cuáles son los jugadores idóneos para jugar contra ese.
Ya, pero tú
lo
no,
mismo nos pasa a nosotros.
¿No crees que hay campos calientes? Yo, por ejemplo...
Ah, campos calientes.
Pero muy... pero
pues por eso...
Por eso los árbitros a veces...
Habrá árbitros, si no... Tienes árbitros... Hombre, yo no me voy a poner medallas, pero los partidos... Yo siempre pitaba el más grande en el campo del pequeño, por regla general. Y luego pitaba los partidos... He pitado que más Madrid-Barcelona todavía, que son muy calientes.
¿Cuántos has pitado?
15.
Buah.
Entre torneos y todo, 15. Entonces, te voy a decir una cosa, los dos primeros partidos estaba acojonado.
Normal.
Pero el cuarto era yo el que animaba a los jugadores, a los que debutaban. Pero tienes que ver que cada partido tiene... un árbitro. Yo tengo un Madrid-Barcelona y ¿sabes a quién se lo doy? A Sánchez Martínez, al murciano, que para mí es el número uno. Ese es el que tiene que pitar ese partido. Claro. Tengo un partido bonito que van a jugar más al fútbol, pues se lo doy a Hernández, al de Las Palmas. ¿Por qué? Porque más torero, lo saca bien, tal, no se
claro, cada uno tiene su personalidad, ¿no?
Exactamente.
Pues ¿y a Guzmán Mansilla qué le darías?
Manzanilla.
A Guzmán Mansilla, te voy a decir, tampoco pitó tan mal pero en lo más importante falló, porque no tuvo ni personalidad ni nada.
Acaba de aterrizar en Primera División, ¿no?
Sí, claro.
Le queda poco.
No, no.
Bueno, es que eso es lo triste, eso es lo triste, que no le queda poco.
Aquí no se busca el árbitro donde esté, como decía yo. Yo había un refrán que por eso los andaluces, mis compañeros, se cabreaba cuando decía yo, mira, en Andalucía salen toreros y en el norte salen buenos árbitros.
Mira, yo no es por... aquí saco la vena a Surigorri. Yo le mandaba 6 meses a la nevera, pero medio añito. Sí, media temporada, para que analice un poco, para que vea el partido, para que tenga tiempo, para que digiera un poco la que ha preparado, porque siendo objetivos... El arbitraje del otro día es lamentable y estoy muy de acuerdo con la que has dicho de Sánchez Martínez. Un día estaba yo en Radio Popular haciendo la previa, llegaba a hacer la previa y estaba Sánchez Martínez fuera y fui a felicitarle. Y le dije, me salió del alma, le dije, mira, yo generalmente no hago esto, porque tampoco suelo ver a los árbitros. Y le comenté, para mí, el mejor de largo. Y luego le hice la broma, bueno, el menos malo, y se empezó a reír. El mejor, yo estoy contigo, Me parece el árbitro claro, más correcto, ¿Cómo lleva encima? ¿Cómo lleva? Está siempre concentrado, no es muy avalador.
No, nada.
Me gusta, me gusta.
Me fastidian, mira, hay una normativa que lo dice muy claramente. Solamente el capitán se puede dirigir al árbitro. Mira cada partido.
Y no, nadie hace eso. Nadie lo hace.
Pero muchas veces son los propios árbitros, dentro de esta moda que se está llevando de que son dialogantes,
que hacen
bromas y que
trasero,
se sonríen.
La espalda,
sí, esto viene un poco de la época de Mateu Laoz, bueno, que le encantaba hablar.
No me hable de Mateu Laoz porque...
Ya sé que no tienes muy...
Pero somete cada anchoa en la televisión.
En los comentarios también.
Madre mía.
Yo creo que desde ese momento...
Ahora hablando mal de sus compañeros.
Se está produciendo el modelo del árbitro que se ve en la necesidad de explicar las cosas y que a veces ni siquiera se dirigen los jugadores a él y él va al jugador a explicarle lo que ha hecho. Entonces se crean unos grandes diálogos. También lo hace nuestro Burgos Bengoechea, que es un buen árbitro, pero creo que abusa un poco de hablar. ¿No?
Yo creo que es un excelente árbitro, técnicamente muy bueno, y para mí tiene un gran fallo. Y es que habla demasiado, da demasiadas explicaciones a cualquiera y que toca mucho a los jugadores. Al jugador no hay que tocarle para nada, ni que el jugador te toque a ti.
Y lo de ya preguntar por los hijos qué tal, como hacía el majo de Mateu, le llamaba por el nombre a todos los jugadores, a algunos, a los que iban de Blaugrana, y a Messi, ¿qué tal los hijos? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo vais? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Encima va en tu contra, porque la gente cuando ve eso, los jugadores del Atlético no les hacían ni pizca de gracia.
Nos dio Argentina, Holanda, cómo no hay que arbitrar un partido.
Joder, pregúntale aquí a Ferdinand.
encima va hablando, más aún. En el centenario le invité que venga aquí. ¿Sabes lo que me hizo? Yo escribía la otra liga una página entera en el AS. Pues me vino con todo un reportaje. Los traía, los puso en un escaparate delante de todos, de todas las cosas que yo había dicho de él.
Y mira lo que es
zumbao.
Y mira lo que es, que hablé con Fernando. Evidentemente Fernando estaba muy nervioso ese día porque Argentina jugaba la final. Y yo estaba disfrutando del partido, pues porque nos encanta el fútbol, todos viéndolo. Y yo estaba en casa y decía, Mateu Laoz ha aparecido en pantalla más que muchos jugadores. O sea, ese primer tiempo, además, me acuerdo que fue el primer tiempo y yo decía, que no es lógico.
Tiene un afán de protagonismo.
Pero continuamente. Y los árbitros en el Mundial, bueno, pasan desapercibidos, tampoco se les veía mucho. Y Mateu está todo el día en pantalla.
Bueno, me voy a callar.
Dilo.
Porque, mira, hubo dos jugadores de Argentina que tenían que estar en la calle. Y otros dos de Holanda. Porque sus actitudes con él son impropias de deportistas, los cuatro, que te digo.
Que puede ser,
¿Cómo?
No te digo que no. Lo que pasa, ahora hace la otra lectura, para que se pongan así.
Luego fueron a provocarle a él.
Pero para que se pongan así.
Todo.
Pero lo que digo yo, para que se ponga así un jugador profesional, que en teoría tiene que estar acostumbrado a aguantar, a respetar, escaparate mundial, para que se pongan así con un colegiado, algo habrá hecho mal también el elemento.
Es que los jugadores, yo me acuerdo de las situaciones.
Impotencia absoluta.
O sea, no decían, pero. No podían entender qué está haciendo este árbitro, qué tiene que venir a decir cosas.
Y no calla y te da explicaciones, es que habla demasiado. Claro. Bueno, hablaba, afortunadamente, ahora habla en la tele, ganando hace comentarios.
Claro, si el árbitro quiere ser protagonista, mal asunto, porque el árbitro tiene que arbitrar el partido.
Que bastante tiene.
Claro. ¿no? ¿Cómo lo ves, Tato?
Normalmente cuando es protagonista siempre es por algo malo. Yo, de todas maneras, el VAR creo que empezó haciendo el fútbol más justo, porque creo que al pitar los fueras de juego y todo, y se veía fácilmente en la clasificación de la liga cómo no había tanta diferencia ahora entre el primero y el segundo y los de detrás, aunque sí había diferencia porque son mejores. Pero con el tiempo estamos consiguiendo pervertir una herramienta que vino buena, la estamos haciendo mala. Estamos consiguiendo que sea algo malo y, como decíais antes, es que si tú miras foto a foto de la misma jugada, yo te saco dos penaltis, dos tocando el balón, dos fuera de
totalmente,
juego.
Totalmente.
De la misma jugada.
Y luego el problema es lo de los criterios. Como vemos mucho fútbol, ves fútbol a las 4, a las 6, a las 8, a las 10. Y los frikis nos lo comemos casi todo y vemos. Pero yo a las 4 veo un penalti y digo, ah, mira, penalti. Y a las 6, el destino es tan caprichoso que es la misma jugada y no me la pitan. Y digo, espera. Pero si a las 4 era penalti, ¿por qué a las 6 y cuarto no es penalti?
Sí, porque son distintos
criterios. Camisetas, claro, escudos, claro. Y luego la herramienta la utilizan personas. Entonces ya ahí ya se puede empezar a cambiar la película, porque toman decisiones, ellos opinan, ellos se mojan y voy a decirlo. Yo que hay intereses,
yo
estoy
pienso
seguro,
que la utilización del VAR y de lo que se llama semiautomático, el ojo de halcón en el tenis y tal, yo creo que son positivas. O sea, y yo creo,
claro que sí,
a pesar de todo esto que estamos hablando, de este mal uso que hacen, porque a veces yo creo que es un problema casi casi visual, ¿no? Porque si no ves una cosa tampoco en una pantalla y ves cosas distintas, yo creo que es un problema ya de oculista. Yo creo que es positivo. Y de hecho yo pienso que hay menos errores que los que había antes. Quedábamos por hecho muchos errores en fueras de juego, en goles anulados, etcétera, y que casi siempre ante la duda, ya sé que Urizar no va a estar de acuerdo en esto que voy a decir, ante la duda siempre se pitaba a favor del grande, Real Madrid, Barcelona, etcétera, salvó él probablemente. Bien, además como pitabas a los dos, bien, estás salvado. Pero ahora, por eso, ¿por qué se quejan tanto el Real Madrid? ¿Por qué se queja tanto el Real Madrid de los arbitrajes y el Barcelona?
Mira, pero
porque ya no tiene tantas decisiones a su favor, gracias a los instrumentos tecnológicos, que ya no le permiten a un árbitro tirar para un lado.
David, disculpa, discúlpame. Primero, yo lo que creo es que hay demasiada tecnología. Tienes una uña ahí y te pitan un penalti, depende de quién sea el equipo y todo. Este tipo de cosas hay que verlo. Pero vamos a hacer publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Au Athletic!
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33, delante de la salida del Metro Areiza. Y también en canalpc.es.
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta y Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayor de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayor de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayor de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayor de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94 416 38 34. Angulas Mayor de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Bueno, hemos estado hablando bastante tiempo de los árbitros. Tenemos aquí al mejor de la historia, lo digo en serio, de lo que yo he visto. Y bueno, vamos a hablar del Atleti.
Y verás.
Y veré, seguramente.
Viendo el nivel de ahora, seguro,
sí,
además.
Seguramente. Vamos a hablar del Atleti. Hay muchas cosas que hablar y no son buenas, ¿no?
Estás invitado a tomar una copa.
No, sí. Yo lo hago por sí, pelota, bastante pelota. Ya que está aquí Ulises, pues hay que...
Oye, para terminar el tema de los árbitros, el otro día me hacía mucha gracia, porque yo tengo amigos de todos los equipos y hay uno que es del Madrid y yo me llevo muy bien con él. Y yo siempre le digo la broma, ¿no? Le digo, joa, sacan estadísticas, ¿no? Del fútbol con VAR, el fútbol sin VAR. Y el Real Madrid, desde que hay VAR, tiene muchos menos puntos. Claro. O sea, que tendría que tener más puntos. Y encima, claro, la afición del Madrid se ofende. Y yo le digo, a ver, que no te tienes que ofender. Claro. Para que veas antiguamente cómo estaba el fútbol. Claro. Y él me dice, no, pero para que veas, si no habría VAR, estaríamos primeros. O sea, si me estás dando la razón.
El fútbol es más justo ahora.
Pues sí.
Lo que pasa es que cuando hay errores, son más graves. Cuando hay errores, son más graves porque tiene menos excusas para equivocarse. Con una pantalla, una silla, con calefacción, como digo yo, y encima ver algo distinto a lo que vemos el resto de la humanidad. Con lo cual yo pienso que el fútbol es más justo ahora, pero hay que utilizar bien los medios que tenemos.
Bueno, pues para terminar, os voy a decir. ¿Sabéis por qué la Internacional BOAR la componen 8 miembros que todos son de 80 a 95 años?
Buena edad.
Son los que están todo el día pensando, ¿eh? Y ellos nunca han querido el VAR ni nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un error se habla de fútbol todas las semanas, ¿eh? Y ahora con el VAR no se habla más que el día siguiente, de fútbol.
Iba a decir una maldad, que no querían VAR porque no ven bien. Con 90 años pues igual no ven bien. Pero te voy a hacer una pregunta rápida y esto, por favor, con cariño, ¿eh?
Cuidado, que yo soy mayor, ¿eh?
No. El Athletic, están indignados, ¿no? A nivel institucional, me imagino que la directiva, el presi, estarán... Sí. Pues no me consta, pero es por eso digo. Pregunta. Quiero que me respondas como aficionado y como árbitro. Como árbitro me imagino por dónde veis los tiros. ¿Crees que el Atleti debería hacer una queja formal, dura, contundente, pública, no por despachos, de decir ya está bien? ¿Qué te parece como aficionado y como árbitro?
Mira, Como árbitro me da igual lo que haga cualquier club. Como aficionado está en su derecho.
¿Y te parecería bien? O sea, ¿lo defiendes?
Está en su derecho.
¿Y te gustaría que lo hagan después del Mallorca?
Yo he visto cuando le sancionaron a Valverde y cuando le sancionaron al que estaba fuera, que tiró el balón al campo.
Padilla,
que tiró el balón al campo.
Contra el Betis.
Eso se debe de recurrir. Por dos motivos. Primero, que la sanción corresponde cuando el balón está en juego, no cuando el balón está fuera a tirar otro balón. Eso ya no es lo mismo, porque el juego está parado. Pero ahora los jurídicos del Atleti sabrán.
Y no se recurrió. A mí me llamó la atención que no se recurrieran.
¿A ti, Fer, te gustaría?
Ninguna de las dos sanciones.
¿Te gustaría que el club haga una queja pública de ya está bien?
Ya lo hacen todos los clubes.
Yo creo que sí, lo hacen todos los clubes. No sé, a mí me parece lo pasado es pasado. Yo no sé. Porque todos los clubes siempre tienen ese tipo de
pues
cosas.
Mañana, ¿no? te voy a volver a hacer, porque como no protestas, te voy a seguir.
El Mallorca. No,
yo protestaría.
Yagoba se quejó y este fin de semana, y él lo reconoció, nos han beneficiado, ya, lo reconoció. El otro día el Oviedo se queja y hace un escrito. La gente levanta la voz.
Sí, bueno, una cosa es quejarse y otra cosa es que al final de temporada lo malo por lo bueno se compensa uno con otro, ¿eh?
Mira,
tiene que haber excepciones, como le pasó al Valladolid, que bajó de categoría por fallos arbitrales.
Mira, yo entrenando a muchos equipos no me expulsaron nunca, solamente una vez me expulsaron, y que fue un ya lo conté 20.000 veces. Y yo siempre fui muy respetuoso con los árbitros porque están haciendo su papel y todo lo demás, ¿no? Pero en el fuero interno está diciendo, pues este tipo nos está matando, está haciendo unas cosas raras, fútbol regional, estoy hablando de... Y bueno, pero te lo tiene que aguantar, es así el fútbol, ¿no? Eso es lo que hay.
Mira, a mí mi padre me enseñó que el que manda.
Manda y ya
en
está.
El campo te callas.
Te callas, claro.
Pero fuera del campo, yo me callo porque espero que otro haga el trabajo que yo no estoy haciendo ahora, dando una mala lección de educación, etcétera. Espero que alguien de arriba haga su trabajo, claro, lo que no estoy haciendo yo, para avergonzar a los árbitros en público.
Pues sí.
¿Tú, David?
Yo creo que en el tema arbitral está montado esto así. Lo ideal sería que los clubes no hagan notas de queja ni declaraciones, pero como está montado así y unos lo hacen y de alguna manera, como dice Ilbon, se ve beneficiado y perjudicado si no dices nada, pues yo creo que el Atleti tiene que defender los intereses del club y tiene que salir. En esto y en otras muchas cosas, porque yo últimamente al Atleti le veía con la directiva actual que comunicaba más, que informaba más, pero hemos vuelto, no sé si al principio de la legislatura, donde no tenemos noticias.
Missing, desaparecidos. Missing,
solamente habla Valverde, acumula funciones que no tendrían que ser suyas, y eso que las intenta hacer bien, y luego las explicaciones de por qué un jugador sale o no sale, o está en una lista o no está en una lista, o sale cedido al Racing, etcétera, nos la tendría que dar algún representante del club que tiene esas funciones. Y yo le vuelvo a ver al Athletic sin capacidad de explicar a los socios y aficionados las decisiones que toma, o si se tiene que posicionar ante un tema arbitral, etcétera, o ante una super Copa que te supone menos ingresos que otros, si se están haciendo gestiones para que eso no sea así. No tenemos noticias. Y como dice muy bien Chechu Lertxundi, que siempre le cito, donde no hay información, donde hay desinformación, hay especulación. Entonces, donde no se nos informa, obviamente se especula. Y yo creo que el Atleti necesita comunicar a sus aficionados las cosas que hace. Es que aunque también es verdad que hay un dicho que dice, cuando no dices lo que haces, es porque no quieres comunicar lo que no haces.
Pero no solamente el Atleti, todos los clubes tienen que hacer ese tipo de cosas.
Es así,
es que en general hay un silencio. Es que han conseguido que Urrutia galopara por las verdes praderas de la expresión. O sea, parecía que Urrutia, comparó con ahora, estaba todo el día hablando y no...
A ver, y es verdad que sobre todo en campaña escuchábamos, ¿no?, el tema de la transparencia, que iban a informar, que iban a comunicar mucho más, y yo estoy con David. Hay demasiados temas que se quedan ahí en el limbo y aparte yo siempre digo lo mismo. Estoy de acuerdo. Cuando no cuentas, ¿qué consigues? Que la gente hable, que la gente hable de más, que se generen igual hasta cosas que no son ciertas. Entonces, mejor salir a hablar, ir de frente, incluso, oye, una rueda de prensa, oye, ¿qué pasa?
Y estoy no aquí, preguntarme. No hace falta contar todo, solo
totalmente.
Dices, el club ya va a ir a Madrid a hacer lo que tiene que hacer. Y ya está,
¿y ya
si
está?
No tienes que decir nada más, ya.
Mira, yo creo que lo que tendría que ser siempre es el fair play, pero no es así. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí empiezan las discusiones, los reproches. Y es fútbol, el fútbol es así, ¿no? No se puede cambiar. Porque los jugadores, los presidentes y los directivos y los, vamos, tienen, cada uno tiene su forma de ser y su forma de actuar.
De todas formas,
no es así.
Ahora que estamos en el tema deportivo, bastante pues, desilusionados, preocupados incluso, sí que veo un poco silencio absoluto a nivel de club, ¿eh? O sea, no sé, hay un ambiente muy de... pasan cosas, nadie dice nada, la pelotita sigue rodando, resultados son malos,
vamos
en un momento de, no sé, de silencio absoluto. Lo he dicho antes, de missing, o sea, no,
vamos
no,
a hacer
no,
un
no hay información.
Silencio absoluto porque tenemos que ir a la publicidad.
Venga, vamos,
después
va.
Seguimos hablando.
Okay.
Vale.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapicha, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2. Birichi Taberna. Te esperamos. A UPA Athletic.
Bueno, vamos a dejar ya el arbitraje y vamos a entrar en el fútbol, sobre todo en el nuestro, que es el Athletic, que hay un montón de cosas. Estamos hablando ahora en la pausa sobre Manex
Lozano,
que es un jugadorazo y hay que ver qué pasó, ¿no?
A ver, Manes Lozano es un chaval que nos está dejando a todos sorprendidos para muy bien. Jugaba en el Baskonia, después en la Youth League la empezó a romper. Ahora ha irrumpido en segunda división con el Racing de una manera brutal. En su debut marcó un golazo de cabeza marcando todos los tiempos. Contra el Barça marcó dos, anularon dos, tuvo la tercera. Quizás la tenía que haber dado, la acabó, le dijeron de todo. El míster salió en defensa suya, dijo, nos viene de lujo, jugó el otro día contra Las Palmas, marcó otro auténtico golazo, y es lo que hemos comentado, la falta de comunicación, ¿no? Se va Manex al Racing, a Ernesto Valverde le pregunta en rueda de prensa, oye, este chaval, no sabe ni cómo explicarlo, porque en el filial está jugando otro delantero centro, ¿sabes? Aparte está Hierro, este Manex estaba en el Baskonia, o sea, lo que decimos,
Shelton también.
Mikel González, por ejemplo, puede convocar, oye, hablamos de esta operación y hablamos un poco de cómo están las cosas, si queréis os hablo de los cedidos, yo qué sé, explicar un poco las cosas, porque tú te enteraste viendo el partido de repente el otro día que Manex Lozano era un jugador del Athletic y que está haciendo el Racing, ¿no?
Es verdad.
Nos lo acabas de contar, así te enteraste, por eso hay que informar quizá más las cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero el Atleti tiene una política que no es muy de hablar, ¿eh?
Incomunicación.
Sí, tal vez no, pero tal vez lo hacen a propósito porque tampoco quieren polémicas y cosas así. Eso puede pasar también, ¿no?
Pero no hace falta ser polémico. Tú simplemente haces una rueda de prensa en la que en vez de hablar de cuánto valen en Transfermarkt los jugadores, hablas de estos jugadores, vamos a ponerlos aquí y aquí y aquí porque estamos buscando esto, esto y esto, que normalmente... Hay mucho trabajo detrás de una cesión y hay unas cosas que se buscan y hay un porqué está en este equipo y no está en el otro y de qué manera hemos firmado el contrato o no. No es una casualidad. No es porque me han llamado y lo he cedido al primero que me lo han dado.
Y para que veáis que a veces las cosas tú llegas, haces de una manera y vas aprendiendo, en el primer año que estaban John Uriarte y su equipo, en el parón de invierno, que eso suele hacer una valoración de cómo está el mercado y tal, que en este caso Mikel González hace valoración, el primer año no salió. Mikel González no hizo valoración de cómo están las cosas tal. Y la segunda campaña ya salió Mikel y lo agradecimos porque estuvimos allí, le hacías las preguntas pertinentes, explicaba el tema de vía libre, la moto, lo que sea. Claro, es que es hablar, es comunicar. Y de vez en cuando echamos de menos esa comunicación.
No, sí, está claro.
Sí, volviendo al tema de los delanteros centros, es claro que una de las, porque tristemente hay otros fallos del equipo, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado diciendo que uno de los fallos del equipo es que no tenía definición, que no metía las ocasiones, pero lo triste y lo más preocupante es que está fallando de atrás, de la defensa, ¿no?
Terrible.
Eso es lo que realmente preocupa más. Pero es cierto que nos ha fallado, Luceta no ha estado como en otras temporadas, ahora sí está metiendo más goles, pero sí había un problema de delanteros centros. Y están pasando cosas rarísimas, o sea, para mí, ¿eh? Maroa se ha lesionado, bien, Iceta era el llamado a ser el sustituto, apareció, las veces que ha aparecido ha estado bien, el propio Valverde habló bien de él, pero la verdad es que no cuenta en absoluto con él, ¿no? Se ha hablado incluso que iba a salir cedido, parece que por el momento no, o traspasado. Pero luego lo que está pasando con los meritorios del Atleti y del Baskonia es un poco sorprendente, ¿no? Porque por el tema de las inscripciones, que también había que explicarlas, porque claro, el aficionado nos cuesta un poco seguir este tema de a este puedo inscribir la lista A, la B, la lista A, la C en la Champions, en la Liga, etcétera. No sube el delantero centro titular del Atleti, que creo que es Ibai Sanz, que lo está haciendo bastante bien.
Porque no puede jugar en Champions por edad.
Bien, pero esto también lo pueden explicar. Bien, claro. Asier Hierro juega unos minutos y lo hace muy bien en Newcastle y en casa contra el PSG. No juega en el Atleti. Y luego resulta que viene el Racing, se lesiona
Marugán.
No, Villarroy, perdón. Villalibre, se lesiona Villalibre en el Racing y acude al Atleti y le coge al chaval, al Martín Lozano.
Al
Manes Lozano, perdón, del Baskonia. Entonces, claro, le vemos jugar y nos preguntamos, ante la falta de gol que tenemos,
¿qué hace este chico?
¿Qué hace este chico en el Racing? Que la buena noticia es que es nuestro. Y que si sigue en esta línea, acabará el año que viene el primer equipo. Pero cuesta trabajo.
¿Qué hace aquí? Se está formando. Eso está claro.
Sí, pero está 18, jugando en el Racing, que es el mejor equipo de segunda división.
Ya, de acuerdo.
Con 18 años, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Tiene 18 años, está en formación, uh-huh. Y está bien que vaya al Racing, ¿por qué no?
A mí me consta que los representantes que le llevan a este chico se pusieron muy contundentes buscando una salida profesional porque querían que el chaval diera el salto. Y a nosotros nos viene bien, ¿eh? O sea,
que se merece estar en un Racing.
Ostras, es un chaval muy joven, sí. Acaba de jugar 2 partidos, 3 ya en fútbol profesional. Es increíble cómo se ha hecho a la categoría, porque en cuanto a ritmos, yo le he visto los 3 partidos y estoy alucinando. Y además sigo diciendo, tiene solo 18 añitos, ese cuerpo que ya lo maneja bien, esperaros cuando esté curtido, cuando esté trabajado, cuando tenga suplementación, cuando tenga gimnasio. Cuidado con ese chaval, ¿eh? Y tiene una pierna izquierda de locos. O sea, que tranquilidad. Me parece bien que esté en el Racing, pero extraña que el titular del Atleti no puede subir al primer equipo. A Hierro le subes, no le das oportunidades. Manek se marcha al Racing. No sé, la gestión en cuanto a también chavales de la cantera no la entendemos. Y lo de Selton, yo estoy muy pesado con esto. Selton tiene que jugar donde sea, pero jugar. Con la edad que tiene no puede estar jugando 5 minutos cada mes. No puede ser.
En el Bilbao Athletic, que eso también es.
Nosotros tenemos nuestras impresiones de las cosas, ¿no? Pero los que están todo el tiempo con el equipo es el cuerpo técnico y todo lo demás, Kevin. O sea, a nivel inclusive de directivas y de cosas así, ¿no? Es muy complicado.
Que yo no entiendo lo de Manex, sí.
Y bueno,
de verdad, no, o sea, lo de Manex, perdón, lo de Selton.
Lo de Selton.
Tiene que jugar, está en edad de jugar. Tiene que jugar donde sea, no sé dónde, pero tiene que jugar.
Yo también lo creo, yo lo vi jugar, no mucho, pero lo vi jugar y me parece que va a ser un jugadorazo. También
pero si
tiene
no,
una calidad,
si no juega en el primer equipo, búsquela una cesión, pero que juegue todas las semanas. Si no, o que juegue en el Bilbao Athletic. O que juegue en el Bilbao Athletic, claro. Pero que juegue otros 25 partidos seguidos. Pero ese chaval tiene que curtirse, tiene que mejorar, tiene que coger confianza. Ya sé que está entrenando en dinámica del primer equipo, pero es que no juega. O sea, ¿juega qué? ¿En Newcastle juega un ratito?
¿Pero que tiene ficha del Bilbao Athletic?
No. O sea, él ya está en dinámica del primer equipo. Él claro que puede
una
bajar.
Cosa es que
puede,
tenga dinámica,
puede jugar.
Una cosa es que tenga.
Sí. Puede jugar,
del primer equipo o del
puede Bilbao jugar en el filial, ¿eh? Eso sí. Pero también con toda la humildad del mundo. Para mí se le queda pequeña la primera ref a este chico, porque ha jugado en primera división en élite y se le ven cosas. Yo bajarle a primera ref también, hasta en lo psicológico igual no es un momento. Pero búscale una sesión.
¿Sabe qué pasa?
Para formarse,
sí.
Necesita algo, lo que le acaba de pasar a Manex. Necesita
un
que
sitio
te metan
bueno
contigo, te sacuden, conoces la parte mala, te repones y vuelves a meter gol. Y eso forma carácter. Eso
¿cómo?
Hace
¿también?
Un jugador.
Mira qué interior tiene el Racing. Tú, y es de aquí, nuestro.
Canales, Pello Canales. Wow. Sí, está haciendo muy buena temporada también.
Wow.
Sí.
Entre el Vicente y el Canales maneja toda la delantera.
El Euskal Racing, creo que tiene 5 o 6 jugadores vascos y casi todos del Atleti o ex del Atleti.
Quieta el portero también.
Mira, lo que está diciendo Kevin, yo estoy de acuerdo, porque como está el Atleti hoy por hoy, como está fatal, o sea, está fatal, ¿no? O sea, tiene que de alguna manera tiene que sacar las cosas como para normalizarlas, ¿no? Y si tienen que sacar chavales, que lo saquen y que jueguen. No tienen que jugar siempre lo mismo. Lo ves a Sanzet y decís, pero Sanzet no está para jugar. O sea, hoy por hoy no está para jugar. O sea, no es el Sanzet que todos conocemos.
No, y el mejor ejemplo es Iñaki Williams, que por eso el otro día le sentaron en el banquillo. Porque Iñaki
no está para jugar.
No está. Y ya sé que coge la forma jugando, Ernesto apuesta mucho por él, pero es que los partidos que ha hecho Iñaki desde su lesión,
y ahora está lesionado,
no hay por dónde cogerlos. Y se ha vuelto a lesionar, y creemos que para unas semanitas.
Pero además, poco inteligente, porque tú pierdes en la Atlética haciendo los partidos que está haciendo, los pierdes con Iñaki Williams y te comes un chorreo, los pierdes sacando a Shelton y la gente te lo va a perdonar. Es tan sencillo como que das oportunidades a la cantera y absolutamente todos aquí asumimos que va a haber errores, que nos va a costar. Eso lo sabemos todos.
Y el regreso de Iñaki, a ver, ha estado lesionado, pero Iñaki igual también su regreso igual es precipitado, porque llegó, empezó a jugar, métele poco a poco, dale minutos, creerían que está bien, evidentemente, pero no estaba bien en lo futbolístico, solo había que verle, y hasta en lo físico, porque hay que coger forma, pero igual también en lo físico no estaba al 100%, por lo que parece.
En el tema de Iñaki igual, por no ser contradictorio, yo le he visto también mal antes de la lesión y después, y yo he sido el primero que he dicho que el jugador, por muy titular que sea y que tenga un historial, cuando no está bien, banquillo.
Y el otro día salió de revulsivo y mírale.
A mí me pareció,
bueno,
me pareció
casi
bien,
golazo,
me pareció bien que en Mallorca le sentara tanto a Iñaki como a Sanzet, que estaban jugando partidos uno y otro malos, le sentara en el banquillo. No, a mí no me pareció mal.
Me parece bien.
Pero en el caso de Iñaki se da la circunstancia, da la sensación de que físicamente, después de tanto tiempo jugando seguido, con un físico que todo el mundo decíamos que era envidiable, pues que está ya muy, muy, muy vulnerable. Entonces esta nueva lesión que haya tenido sin jugar casi, pues dice que Iñaki Williams es difícil que ya recupere el físico que tenía.
Además ha tenido una lesión de jugador viejo, ¿no? Donde se la ha producido es donde se cascan los jugadores después de muchos años jugando.
Un superhéroe que no se lesionaba ni para atrás, ¿eh?
Claro, claro.
Lo peor
pero
es que
mira, todos los entrenadores son Amarrateguis, ¿eh?
Lo mejor que tiene Iñaki, que tuvo, ya no, es la velocidad, y ahora no la tiene. Entonces, porque no es su hermano. O sea, Nico sí que es un talentoso, ¿no? Y a ese nivel. Iñaki es una bala, muy rápido, que genera en el equipo contrario muchas dudas para marcarlo, pero ahora no está así.
Yo llevo tiempo diciendo que yo a Iñaki le veo mucho más tosco, le veo con más pecho, le veo con más espalda, le veo como más fuerte,
más pesado,
y aparte Iñaki ha vivido de su velocidad. Entonces lo que tiene que hacer encima a partir de una edad es afinar, porque ahora la velocidad no la vas a recuperar, pero encima si te pones tan armado, si yo el otro día le vi en Arabia sin camiseta y decía, pero pedazo armario. A mí me sorprendió, ¿eh? Porque me fijo mucho en los cuerpos, en el brazo, en la espalda. Yo le veo súper armado. Igual también le gusta el tema del gimnasio, de levantar hierro, y yo le veo muy armado, muy fuerte. Claro, pierdes velocidad.
Vamos a hacer una pausa y volvemos.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Ibercompliance. Somos un despacho multidisciplinar en el centro de Bilbao. Servicios de consultoría, asesoría fiscal, laboral, contable, servicios jurídicos y formación diversa. Si estás valorando un cambio, pídenos presupuesto sin compromiso en el teléfono 944-247-634 o en administracion@ibercompliance.com. Te esperamos.
Bueno, vamos a cambiar de competición, vamos a hablar un poco de la Champions League, es un regalo para nosotros y que de momento no estamos muy, muy bien, ¿no?
Un regalo envenenado.
Sí, porque coincide con una etapa del Atleti que no está muy bien.
Yo estoy, al principio yo estoy muy sí, triste, pero no, ¿eh? Estoy triste con el tema de la Champions.
Yo decepcionado, porque, yo no salvo, estoy triste.
Sí. No, pero estoy triste porque va a ser muy difícil, desde luego no la temporada que viene seguro, volver a la Champions. Y ya no digo el partido de mañana.
¿Cuántos años hace que no íbamos a la
11.
Champions?
11 años.
Por eso te digo, es normal.
Yo pienso, ya sé que es un término muy demasiado taxativo igual, ¿eh? Pero si no hay un milagro mañana, que va a ser difícil, ojalá lo haya, yo pienso que el Athletic, y ojo, no digo solo Valverde, digo el Athletic ha tirado la Champions. Porque quizá mañana esté más justificado, porque estamos un poco preocupados por la clasificación de Liga y que haya esas rotaciones, igual está más justificado. Pero si vemos la mayoría de los partidos de la competición de Champions, no ha apostado en absoluto por esta competición el Atleti.
Pero si lo dijo él.
Lo dijo, o sea, Valverde.
Él dice, yo priorizo la Liga antes que la Champions.
Sí, pues bueno, pero eso ocurrió en los primeros partidos, cuando teníamos una buena posición en la tabla, en la Liga. Y sin embargo, en los partidos, la mayoría de los partidos hemos jugado con los meritorios, con suplentes, etcétera. Entonces es muy difícil ahora pensar en ganar al Atalanta de Bérgamo y luego al Sporting de Lisboa, y más cuando realmente ahora estamos en una situación delicada en la Liga. Con lo cual yo pienso que lo de mañana es muy difícil, es una misión imposible, y más viendo la convocatoria que acabamos de leer, que para mí supone, quizá más justificado, lo digo, que otras veces. Pero visto lo que pasó en Newcastle, en Dortmund, etcétera, me parece una desilusión, y es dar a la Champions una importancia mínima, a pesar del prestigio y del dinero que da.
Mira, más que la Supercopa. La noticia hoy a la una del mediodía, a la una y cuatro.
¿Tiene la convocatoria?
Sí, sobre todo la noticia triste, que Alex Berenguer, Juri Berchich y Nico Williams no van a viajar por lesión. Creo que ahí el bajonazo ya es absoluto. Me recuerda mucho cuando fuimos a Manchester. En Manchester no fueron los Williams, los dos hermanos, tampoco fue Ian Sunset. Y al final te da pena, ¿no? Porque en las citas grandes, importantes, para mí esta era una cita importante porque era la última bala de la Champions, pues volvemos a que faltan los de siempre, a los importantes. Y luego además, Ernesto, y yo soy muy pesado con esto y lo voy a decir, el primer partido de Champions, cuando se le ocurrió la brillante idea de sacar a los menos habituales, cuando llevábamos tres partidos ganados en Liga, jugamos contra Alaves, perdimos, hizo rotaciones en la primera jornada. Ahí nos dejó muy claro, ahí todavía no nos había dicho que la Champions molestaba. Pero ahí lo dejó muy claro que la Champions no le iba a dedicar ni media hora. Y así ha sido. Luego, por circunstancias, ha ido con equipos cada vez peor por lesiones, pero nunca ha puesto de lo que tenía lo mejor. Siempre ha puesto menos habituales y jugadores que estaban participando poco, hasta el punto que el mismo Lecue y Rego eran los jugadores con más minutos en la Champions hasta hace bien poco. Entonces, la decepción es absoluta, yo lo voy a decir, en la Champions. Mañana estoy contigo, milagro absoluto. Y a mí me da pena toda esa gente que va a ir a Bérgamo, que van con toda la ilusión del mundo, se dejan mucho dinero, van a disfrutar con el Atleti, y cuando ven esta nueva convocatoria, pasó en Newcastle, pasó en Borussia, pues es un bajonazo. Y si vamos a la Champions es para ser un equipo Champions y competir como un equipo Champions. Y estamos compitiendo como un equipo triste, poco Atleti y con demasiada falta de ambición.
Y si el mensaje del club, porque Valverde desde luego lo tenía muy claro y lo dijo y lo ha hecho y lo ha practicado con las convocatorias, pero el Atleti como club también nos ha, dentro de lo poco que ha comunicado, nos ha hecho llegar que efectivamente la Champions era una competición, un premio, como se dice ahora, lo prioritario es la Liga. Bueno, creo que no somos tontos los aficionados para saber que obviamente hay que estar en la Liga para llegar a la Champions. Pero claro, si consigues después de 11 años llegar a la Champions, que es la competición que realmente da prestigio y dinero, no la Supercopa. La Supercopa es un bolo pensado con un calzador para Madrid-Barcelona, yo lo llamo así. a esa competición sí tenía que haber mandado Valverde a los meritorios. Tenía que haber jugado Padilla, Selton, Asier Hierro, Eder García, en esa competición, para que luego nos metiera cinco a los titulares.
Lo hubieran hecho mejor que los que...
Y la Champions es la competición que te da prestigio en Europa, que te da dinero, y desde un principio, como ha explicado muy bien Kevin, la hemos menospreciado, la hemos tirado. Entonces, que el club nos diga si realmente renuncia a jugar la Champions, porque también se puede hacer, ¿eh? Aunque parezca una locura, ¿eh? Se puede renunciar a una competición. En baloncesto a veces ya se hace. No juego tal competición porque económicamente no me viene bien. Prefiero jugar la posterior. Pero al final se está haciendo eso, Fer.
Está
renunciando a competir. Se ha renunciado a competir en la Champions.
Pero todos estábamos contentos con ir a la Champions. Bueno, vamos. Como locos estábamos.
Todos.
Por ir.
Claro que sí.
Claro. ¿Y ahora?
Y ahora ya teníamos el dinero de la Champions y lo vamos a tirar. ¿Sabes lo que estoy pensando yo? Que estamos a 6 puntos de abajo.
Yo estoy pensando
ese ahora, es el miedo. Copa.
Estoy pensando claro. En que la Real viene a San Mamés dentro de nada y a ver cómo nos pilla, claro, porque ellos van para arriba y yo para abajo.
Sí, sí, ahora.
Yo voy a decir una cosa. Yo, entrenador, nunca jamás diría una cosa así. Que priorizo la Liga antes que... Por más que lo piense, porque tira para atrás toda la ilusión de la gente y de todo.
Sí, aparte, ¿no? Fer, si no hace falta decirlo, con los planteamientos que ha hecho Ernesto Valverde ya vemos a qué le da prioridad. Y luego os voy a decir rápidamente. Vamos a jugar contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Viene la Real Sociedad, viene el Levante y vamos a Oviedo. O sea, vamos a jugar contra todos los equipos que están en esa parte muy baja, que no solo estamos cerquita de esos puestos, o espabilamos o vamos a empezar a ponernos nerviosos.
Mira, aquí tengo la convocatoria, vamos a decirla. Unai Simón, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Sanset, Guruceta, Arezzo, Leque, Galaxy, Jauregui, Saradama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Rego, Hierro, Adrián Pérez, no lo conozco este chico, John de Luis, y Ivón Sánchez y Selton. ¿Quién lo conoce a este muchacho? ¿No?
Sí, a ver, esos chavales están en el filial e incluso ha participado.
¿Está jugando en el filial?
Sí, a ver, y os digo una cosa, para ellos imaginaros qué maravilla. Para ellos convocados en la Champions, terrible, ¿eh? Pero claro, insisto, sin Berenguer, sin Nico,
sin Yuri,
yeah. Sin los que tienen que estar. Y lo de Nico Williams voy a mencionarle. Tiene que estar, en Manchester no estuvo. Tiene que estar mañana, no está. Y jugadores como Nico son los que tienen que estar, ¿eh? Porque son los más importantes de equipo, ¿eh?
Están lesionados.
Bueno, está lesionado. Lleva un año lesionado.
Iñaki.
Iñaki no, uno está por lesión, vale. Pero Nico, decir otra vez, para mí es el jugador más importante ahora mismo. Y los que le critican a Nico tampoco lo entiendo, porque es el mejor de largo, hasta estando a un 60 o a un 50%. Nos saca las castañas el día de Copa. El otro ya está muy bien con un auténtico golazo. Nico estando a no su nivel, porque él lo sabe, nos da muchísimo. Y los que le critican a Nico, a veces yo pienso, pues menos mal que está Nico en este Atleti, porque sigue dándonos mucho. Ojalá nos diera más, si ese pubis estaría curado o estaría sano, porque no lo está. Pero me da rabia que Nico no esté hoy, mañana en Bérgamo, no estuvo en Manchester y en los partidos grandes. Y lo mismo Ollán Sanzet, porque son, en teoría, los jugadores más importantes de este proyecto. Y se pierden las citas más importantes de este club, y eso me da mucha rabia.
Cuando se les renueva, que fue un éxito renovarle a Nico Williams y también a Sanzet antes, estos jugadores, si se han querido quedar en el Atleti, aparte de por sus emolumentos...
¿Para jugar esto?
Yo creo que era para jugar estas competiciones. Entonces, que Nico Williams no haya jugado prácticamente la Champions, y tristemente va a acabar así, parece...
Pero por el pubis, no tendrá, por otra cosa. No es que...
Fer...
El parte entiendo,
que dice,
¿no? Pero
¿qué dice
si
el
está,
parte?
Si está lesionado...
Sobrecarga en el abductor, ¿no? Dice eso.
Bueno, ¿sabéis qué?
Esa expresión también la diría yo.
¿Qué crees? O sea, ¿que no va a estar el Sevilla contra el Sevilla?
Es un descanso.
Mira, los tres que no están, Berenguer, Yuri y Nico. Vamos a ver si alguno de los tres llega a Sevilla.
Pone sobrecarga en el parte médico.
Yo creo que van a estar los tres. Y dos fijo, y yo creo que los tres.
Y estos grandes jugadores no echan de menos Sanzet, y ahora Nico Williams sobre todo, como has dicho, que es el jugador más determinante, jugar la Champions. Que el Atlético haya conseguido jugar la Champions y que él no la esté jugando. Y que juegue en Ourense y con todos los respetos y en León, David, y no juegue la Champions. Yo no lo puedo entender.
Está clarísimo que el Chingurri no quiere saber nada de la Champions. Está clarísimo.
Y se lo ha pasado a los jugadores, y la misma cara de puerro que tienes tú cuando hablas de la Champions ya se les ha quedado a ellos.
Totalmente.
Dicen, yo pues casi prefiero descansar.
Y os digo una cosa, ese mensaje que la Champions es muy difícil, que nos resta energía, que esto es muy muy duro, que hay que mirar a la liga, que es lo que nos da de comer, eso cala, ¿eh? Porque cala hasta en la afición, que es lo que me da rabia. Hay algunos aficionados que se han comprado el discurso de que la Champions es un título, que eso es una competición que no es para nosotros. Al final eso cala y en el vestuario, os digo de verdad, estoy convencido que las decisiones que Ernesto Valverde ha tomado en esta Champions a muchos no les ha gustado. Estoy seguro.
Otra vez, cuando repite, yo también lo oigo, cuando muchos aficionados repiten eso.
Bueno, de es que la Champions.
¿Por qué esta temporada estamos mal? Yo otro día, en una encuesta que oía a aficionados en la calle, algunos decían, unos cuantos decían, que es una temporada muy difícil con la Champions. Es que no es verdad. O sea, el que el Atleti esté mal en la Liga no tiene nada que ver con la Champions.
Porque, mira el año pasado en Europa.
Porque ni hemos jugado con los grandes, con los mejores en los partidos de Champions, ni el problema de que estemos mal en la Liga viene porque hayamos jugado en la Champions. Porque viene de haber jugado con los buenos en la Liga y haber perdido partidos increíbles. Mira, que hemos perdido. El Girona, el Alavés, en Vigo, etcétera. Hemos jugado con los mejores y hemos perdido. Y no habían jugado en la Champions.
Mira,
luego, no es cierto que la Champions haya traído el estar mal en la Liga. No es cierto.
Mira, hay una máxima. Yo lo creo siempre. ¿No? Siempre que vas a salir, tienes que salir a ganar el partido. Sea quien sea el rival, lo que sea. Tienes que salir con todo, ¿no? Y si no es así, es que estás dando ventaja.
Aparte estoy contigo, Fer, y el Atlético esta temporada ha sido muy osado, en el sentido de que tú no puedes elegir qué partido vaya a competir y cuál no. Porque inconscientemente hemos comprado ese discurso también. Cuando tú ves un once de circunstancias, este partido es que no es tan importante, prefiero el domingo, claro, llega el domingo y palmas. Y dices, ostras, aquí, ni Liga ni Champions, ni Liga ni Champions. Y ese es el problema, que tú no puedes priorizar este sí, este no. Tienes que ir a fuego. Y en la Champions, para mí, bastante más, porque es una gran oportunidad.
Pues aparte de todo eso, yo te voy a decir, como institución y como nombre del Atleti, no podemos hacer lo que estamos haciendo en Europa.
Totalmente, que haya imagen.
Exacto, la imagen es lo más importante y somos un club que toda Europa habla maravillas de nosotros y no estamos demostrando en un campo de fútbol nuestra cantidad.
Y bueno, y lo de Arabia nos da mucha rabia a todos, pero a mí la imagen que dimos en Arabia, que nos ve todo el mundo, a mí me dio mucha rabia ese 5-0, a mí me dio rabia por la imagen de equipucho que dimos y de invitado ahí a la verbena.
Pero no vamos a terminar el programa con esa declaración tuya. Vamos a hacer un poco más
positivo.
Elegantes y positivos, es verdad.
A por el milagro a Bérgamo.
Sí, vamos a ver el grito sagrado que
por cierto, voy a estar en Bérgamo, o sea que algo de esperanza todavía voy a tener igual.
Vale, tenemos más.
Nos queda un bloque más. Un bloque más. Sí. No podemos terminar con el gruñón de Durango aquí amargando a todo el mundo.
¿Vas a ir a Bérgamo?
Sí, voy a ir a Bérgamo. Sí. Os lo voy a contar desde ahí.
Bueno, ¿con quién vas?
Pues con el cámara. John Rodríguez, un chaval que tiene muchas ganas de Durango al Ecotelevista, ahí con todos los bártulos y vamos mañana.
¿Y qué pasa con Barro?
Barro ahora está en Osakidecha trabajando.
¿Ah, sí?
Sí. Mira. Mejor que no le veamos porque será mala señal si vamos al hospital, pero un abrazo para Barru, ¿eh? Hacemos un alto y vamos a por la última, ¿no?
Vale.
Venga, va.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
¿Antojo de un manjar exclusivo?
Angulas Mayor de Aguinaga.
La única tienda especializada en angulas frescas y de la mejor calidad.
Angulas Mayor de Aguinaga.
El bocado más exquisito para tus celebraciones.
Angulas Mayor de Aguinaga.
También encontrarás todo tipo de marisco y productos selectos.
Angulas Mayor de Aguinaga, la tienda de confianza de todos los bilbaínos desde hace más de 60 años en Rivera 21, esquina con Carnicería Vieja.
Pedidos en el 94-416-38-34. Angulas Mayor de Aguinaga, un gusto único que solo Bilbao sabe ofrecer.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoría@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapicha, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. Te esperamos. AUPA Athletic.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta y Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, después de todas las cosas que estamos pensando y que estamos diciendo, que nos duele muchas veces porque siempre queremos ganar y a veces no se hace y a veces se podría, pero tampoco se hace. Entonces vamos a hablar del partido de mañana y me gustaría escucharos cuál sería el talante del Atleti. Una cosa es la realidad y otra cosa es la que puede pasar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tú qué crees, Tato? ¿Va a salir a ganar el Athletic?
Yo creo que el Athletic va a salir muy parecido a lo que hizo en Dortmund. Y ojalá salga diferente. Porque yo es que lo estoy viendo. Va a salir con miedo. A ver, que nos pensamos que el Atalanta es un mindundi. Mira dónde está en la Champions clasificado.
Un equipazo.
Es un equipazo. Y como salgamos con el miedito que vamos a salir y va a sacar a los cachorros, porque los va a sacar, porque va a dejar descansar. Este es un partido en el que igual vemos jugar a Hierro por fin.
Ojalá.
Que no le vemos a
Iceta. Si llevas a Hierro, que le ponga de nueve también.
Que le dé la orden de presionar, que dé la orden de presionar arriba, que dé la orden de ser el Athletic y a ver qué pasa. Y si caemos con los cachorros atacando, pues caemos con los cachorros atacando.
Ahí las dado. Si la cosa para mí no es de nombres, sino es de cómo salen al campo. Si el míster les dice que vamos a ser protagonistas, que vamos a intentar morder, que no vamos a encerrarnos atrás, que no vamos a intentar, como el día del Borussia Dortmund, guardar la ropa y hacer partido largo y verlas venir. Claro, cuando íbamos 2-0 dijimos, oye, ya no hay nada que perder, vamos, y casi empatamos con Guru, ¿eh? O sea, cuando realmente dijimos no hay nada que perder, vamos a ser el Atleti, sorprendimos a los alemanes.
Eso es, vengo a ver atrás, cómo hacer el Atleti.
Que atrás, además, sigo diciendo, flojeaban, ¿eh? No es un equipo tan contundente atrás, y lo demostraron. Entonces, mañana, con un equipo quizá mucho menos titular del que nos gustaría, o de los jugadores más importantes que nos gustaría, yo lo único que quiero es que haya una predisposición para querer atacar, para nada que perder y hacerle daño al Atalanta, porque el Atalanta te va a jugar con tres centrales, dos carriles largos, un equipo muy físico, un equipo que ataca muy bien, que va quinto en la Champions, que es una salvajada, o sea, van a entrar en el top 8, o sea, es una barbaridad, en Liga van séptimos, pero es un equipo que, vale, no es el Inter, no es el Milán, no son los más grandes, ¿no?, de Italia en cuanto a nombre, pero ahora mismo es de los mejores equipos de Italia.
Bueno, desde que cambió el entrenador,
gana mucho. Los equipos cambian de entrenador y les va bien, ¿eh?
Sí, dice, lleva nueve triunfos en las 13 citas con su nuevo míster.
Pues el míster tiene 41 años. Joven, es paladino. Gasperini fue el otro y uno que duró poquito fue Juric. Pero es verdad que este míster ha caído de pie. Creo que los últimos 5 partidos han ganado 4. Este fin de semana han empatado a 1 con los menos habituales porque estos la Champions se la toman en serio. Reservó a 6 titulares, evidentemente, porque casi todo el mundo hace lo mismo. La Champions es el máximo escaparate y pones a los buenos en la Champions. Menos nosotros que rotamos desde el primer día. Entonces,
pues parece que nosotros
equipazo,
no, que parece que nosotros no lo sabemos, el dinero y efectivamente el prestigio. Yo siempre digo, si del Atleti se ha hablado, por ejemplo, en el Reino Unido estos últimos meses, un reportaje que hicieron en la BBC y en el Guardian, ha sido porque hemos jugado la Champions.
Totalmente.
No porque estemos jugando la Liga, ni la Copa, ni la Supercopa.
Y la Gabarra nos dio posicionamiento
y yo, volviendo a Newcastle, que tuve la fortuna de ir porque fue un buen desplazamiento, pero fue un planteamiento también frustrante,
timorato,
donde jugamos contra un equipo que no es superior al Atleti y que acabas de decir lo que hace el Atalanta. Bueno, pues el Newcastle estaba el 14, el 15 en la Liga, la ha mejorado, y jugó con los titulares. Jugó con los titulares aquel partido de Champions y se estaba jugando la Liga estando el 15 en la clasificación.
Ya, pero el primer gol, ¿cómo
fue? Y yo para decir lo de mañana, de nunca llorar. Vamos a perder la esperanza de que el Atleti pueda hacer un resultado, pero yo creo que hemos comparecido tarde en la Champions. Yo creo que hemos tenido partidos porque el grupo tiene un gran equipo como es el Arsenal, que para mí es el mejor equipo de Europa ahora, y el PSG. No creo que era un grupo, bueno, llamándole grupo, es una fase de liga, pero los rivales que nos han tocado. No creo que era tanto como para que no hubiésemos estado más cerca de la clasificación y no tener que jugárnoslo todo ganando en Italia. Yo creo que hemos desperdiciado ocasiones. Yo creo que en Newcastle desperdiciamos un partido que podíamos perfectamente
competirlo.
Yo pienso que contra el Slavia de Praga, que tampoco había que ganar sí o sí. Y la prueba es que cuando hemos jugado con los titulares, que ha sido dos partidos, el Karabaj y el PSG, hemos ganado, el único partido que hemos ganado,
y hemos dado la talla.
Entonces, yo pienso que llegamos tarde a la Champions. Ojalá lleguemos, aunque sea tarde. Pero la cosa no tiene buena pinta.
A mí me da mucha pena, o sea, llegar a la Champions después de 11 años y no salir a competir, porque sí, sales a competir, pero no con todo lo que tiene que hacer un equipo para competir a esos niveles, ¿no?
Actitud,
¿por qué no?
Aunque no pongas todo,
pero
¿cómo sales?
Por eso, a eso me refiero, es la actitud.
Mira, el otro día hacía un símil yo con lo que dice David. Esto es como cuando estamos en clase y dejamos todo para el final, ¿no? Decías, va, ya haré. Si todavía hasta el día 25 no tengo el examen, va, ya estudiaré. Y el último día estás agobiado el domingo haciendo 47 chuletas porque no has llegado. Entonces, eso es lo mismo. Tú si dejas los deberes para el último día, ¡ostras, que no llego! Y ahora es toda la presión. Pero claro, la presión y el destino es tan caprichoso que en Liga estás como estás. Entonces ahora no puedes llevar a los mejores y algunos están tocados. Y otros no les quieres llevar. Hasta aquí puedo leer, seguro que será así.
¿Tú hacías chuletas?
Sí, algunas sí.
O sea, que no llegaba
luego,
tampoco.
No, tampoco llegaba. Y luego también os digo que al final la Champions, estoy con vosotros, es ese prestigio, ¿no? Es ese prestigio, porque la Champions es que la hemos visto en la tele demasiados años y esta vez éramos nosotros los protagonistas y seguimos siéndolo. Y a mí me da pena esa imagen que estamos dando de que no estamos compitiendo con un equipo Champions. A mí me da mucha pena.
Mira, ¿tú sabes dónde dan el mejor rendimiento de los grandes jugadores?
En la Champions.
En la Champions. Hombre.
Es de cajón.
Todos. Los de todos los equipos.
Pues así.
Y si no, fíjate, los jugadores del Madrid, como cuando juegan la Champions, no es lo mismo que cuando juegan la Liga. En la Champions se rompen, a tope, y en la Liga no.
Y nosotros,
Valverde tiene miedo de que saque los titulares.
¿Os acordáis?
Y haga un gran partido.
¿Os acordáis en una de sus intervenciones a principio de temporada? Es que yo me acuerdo de esas cosas. Ernesto dijo, hace 11 años ya nos dimos cuenta la exigencia de la Champions. Claro, pero hace 11 años tenías una plantilla y ahora tienes otra. Y hace 11 años el fútbol se jugó de una manera y ahora hasta hay más cambios. Por cierto, o sea, te quiero decir, no me gustó la comparativa esa de, no, es que hace 11 años ya nos dimos cuenta. Han pasado 11 años, Tienes otro equipo, tú habrás cambiado, tienes otra plantilla, tienes otra forma de enfocar el fútbol. No me gustó, porque ya como hace 11 años lo pasamos mal, que lo pasamos mal luego en Liga y luego llegamos a una final de Copa, ojalá pase lo mismo este año, no me gustó esa comparativa, porque desde el principio hemos sido como muy de víctimas. No, es que esta competición, y lo dice el líder, no lo digo yo.
De todo, o sea, yo insisto, estoy muy mosqueado con esto. O sea, llegar a la Champions con todo lo que cuesta y no competirla porque le da miedo que se rompan las cosas y cosas, no, es que no tiene sentido, no, no tiene, es, no, no, lo, no puedo entender por qué, ¿no? O sea, una vez que entras en una competición así, vas con todo, si te ganan, pero vas con todo, no vas dando ventaja al rival, eso es lo que yo creo. Y el Atleti tiene un equipo como para competir de igual con cualquiera.
Hemos jugado contra el PSG, el campeón de Europa. La verdad es que tuvimos también suerte y
una
gran actuación de Unai Simón, lo iba a decir. Pero le hemos puesto en
dimos imágenes.
Sí, le hemos molestado y hemos conseguido rascar un punto que tuvo mucho mérito. Fue el partido donde más disfrutó la afición este año. Y hemos demostrado que en San Mamés, sobre todo, pues podemos ganar a cualquier equipo cuando el Atleti es el Atleti que ha sido estos dos últimos años. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no es lo que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que no hemos planteado las cosas para consumar esa ilusión que se había encendido en la afición, ¿no? Entonces, para mí, vamos a esperar que mañana haya un milagro, pero va a ser una desilusión la Champions. Y va a ser muy difícil la vuelta, No quiero ser pesimista, pero la vuelta a la Champions tiene pinta de que va, no sé si 11 años más, pero
esperemos que no.
¿Sabes cuál es el miedo que tengo yo? que luego los partidos son los lunes.
Ahí está. Una buena manera de terminar.
Estamos ya fuera de tiempo, programa, además. Sí. ¿Hacemos grito sagrado?
Sí.
Venga, va. Una, dos y tres.
¡Aupa Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goikoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Ibercompliance. Somos un despacho multidisciplinar en el centro de Bilbao. Servicios de consultoría, asesoría fiscal, laboral, contable, servicios jurídicos y formación diversa. Si estás valorando un cambio, pídenos presupuesto sin compromiso en el teléfono 944-247-634 o en administración@ibercompliance.com. Te esperamos.